par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro.
¡Bienvenidos! ¿Cuántas veces nos damos cuenta que somos increíblemente duros con nosotros mismos, pero al tratar de ser amables o mostrar muestras de cariño, llegamos a sentirnos irresponsables, infantiles o hasta egoístas? Hoy vamos a platicar sobre la autocompasión y cómo poderla implementar en nuestro día a día.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Estamos muy contentas por hablarles de un nuevo tema. Y bueno, también nos encantaría saber dónde nos escuchan, quiénes nos escuchan, y para poder saber eso, pues te invitamos a seguirnos en nuestra podcast. Puede ser si estás en Spotify, en seguir, o nos puedes calificar, que también nos ayudaría mucho. Y bueno, como bien menciona Caro, hoy vamos a hablar de un tema súper bonito que es la autocompasión. ¿Cómo estás, Caro?
Hola, hola a todos los que nos escuchan. Pues muy contenta y muy feliz de poder compartir estos nuevos aprendizajes que incluso Ana Karen no me dejará mentir. Hemos estado involucradas mucho en una certificación que habla mucho del tema acerca de compasión, bondad corporal, y de ahí surge esta idea de venir a platicarles del tema, ¿no? Entonces, para no alargarnos más, vamos a comenzar pues definiendo qué sería la autocompasión, Ana Karen.
Bueno, podríamos comenzar con la compasión, que es algo que a veces crea mucha confusión porque para algunos puede sonar como, ay, ¿cómo voy a ser compasivo conmigo? Pero bueno, la compasión se refiere cuando nosotros sentimos el dolor de otro y eso nos hace o nos alienta a querer ayudar a aliviar el dolor. Entonces, eso sería como la compasión. Y bueno, ya la autocompasión, agregarle ese prefijo, pues nos lleva a decir que aceptamos nuestra experiencia como es, o sea, si estamos pasando por un momento difícil, lo aceptamos y nos abrazamos a nosotros mismos con calidez y ternura. Esto es como ser amable ante un error personal, como encontrar esa, pues sí, como darnos un autoabrazo, que a veces, ahorita vamos a ver, pero muchas veces se nos olvida. Y bueno, alguien que habla mucho de este tema es Christine Neff, y ella menciona que la autocompasión es la forma de relacionarnos con el paisaje que cambiante que somos, o sea, como seres humanos, pues a veces bien, a veces mal, pero esta parte de relacionarnos con amabilidad, aceptación, especialmente cuando fracasamos o cuando nos sentimos inadecuados.
Sí, creo que me gustaría mucho dar este ejemplo, lo de la mujer trabajadora o de aquel papá que tiene que salir a trabajar para su familia y pues muchas veces se sienten tan abrumados, estresados por no solo por el trabajo, sino su día a día, que en ocasiones vamos tan rápido, tan en automático, que hasta el ser duros con nosotros mismos o el estar enjuiciando tanto las acciones que hacemos puede normalizarse por completo, ¿no? Entonces, hay que recordar cómo nos estamos hablando, qué diálogo estamos teniendo. Y finalmente, pues la sociedad en la que hemos crecido, pues siempre nos dice, todo va a estar bien, siempre trata de ser positivo. Y cuando algo resulta mal, pues nos sentimos fracasados, nos sentimos defraudados con nosotros mismos e incluso avergonzados, ¿no? Llegamos a querer aislarnos porque las cosas no van del todo bien y pensamos que lo que está mal es algo dentro de nosotros mismos, ¿no? Algo que nos hace sentir súper responsables de las acciones que vamos tomando, pero creo que es por eso que queríamos tocar pues este tema, ¿no? En el contexto tanto del trabajo como en la vida personal, ¿cómo podemos ir implementando pequeñas acciones de autocompasión? Hay que considerar que esta palabra no simplemente es parte de una autoayuda, ¿no? Sino la autocompasión va mucho más allá de eso, ¿no? Se ha visto que si nosotros nosotros intentamos ser mucho más bondadosos con nosotros mismos, pueden tener muchísimos beneficios hasta en nuestro estado emocional, en nuestro estado mental, para que podamos estar en el aquí y en el ahora y que podamos estar conectados con todo lo que tenemos que hacer.
Y como bien nos mencionas, Caro, es algo que viene y que hemos aprendido desde niños. Cuando somos chiquitos es como, no, no llores o no te quejes o rápido sacúdete si te caíste, o sea, como que reponte rápido de lo malo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar que si yo me dejo sentir esa tristeza o el que estoy pasando por un mal momento, quiere decir que soy débil o que, no sé, como que me siento así muy vulnerable, ¿no? Y bueno, lo que nos habla aquí la autocompasión es aceptar que estoy pasando por un mal momento y a través de esa aceptación, pues poder seguir adelante. Y por eso también es muy importante que hoy definamos estos componentes que lleva la autocompasión. Y uno de los que forma parte de es la amabilidad con uno mismo. Entonces, él nos dice, en lugar de ir al juicio, ve hacia la bondad. Ajá, o sea, como que no te juzgues, a ver qué sucedió, por qué sucedió, pero no es como está mal, sino más bien pues ayudarnos a consolarnos a nosotros mismos.
Y justo de la mano con lo que dice Ana Karen, todas estas acciones que vamos haciendo muchas veces las ponemos en tela de juicio, ¿no? Lo primero que hacemos es hablarnos muy mal, enjuiciarnos, ¿no? O sea, como disminuir nuestros pequeños esfuerzos, cuando en realidad, pues recuerden que a lo mejor no solamente yo estoy pasando por esa experiencia incómoda o ese tipo de, pues sí, de sensaciones que a lo mejor no me hacen sentir del todo bien, ¿no? Entonces, otro de los componentes de la autocompasión sería la humanidad común, ¿no? En la que reconocemos que no estamos solos y que somos humanos incluso totalmente imperfectos y con estos mismos defectos podemos atravesar por estas situaciones difíciles. Incluso el yo poderlo hablar, el platicarlo con alguien más, el sentirme acompañado en este proceso, pues me puede hacer ver que si el otro puede ser compasivo conmigo, yo también puedo serlo conmigo mismo.
Y un tercer componente, ya dijimos, uno es la amabilidad con uno mismo, otro es el saber que no estamos solos, y el otro componente es el mindfulness. ¿Por qué es importante el mindfulness en esta parte de la autocompasión? Porque nos dice que es importante reconocer cómo me siento. Si yo toda mi vida la llevo en automático, pues como que ni siquiera me doy cuenta de lo que me está pasando. O sea, como que voy y avanzo y voy viviendo, pero realmente no estoy identificando cómo me estoy sintiendo. Entonces, por eso es muy importante que también esté presente esta atención de cómo me siento en esos momentos difíciles y poder identificarlo más que solo dejarme llevar en automático.
Y creo que estos componentes los describe de forma muy específica y muy bondadosa incluso la famosa Christine Neff. Al estar estudiando todos estos términos, todo el tema que viene atrás, dentro de sus investigaciones y dentro de un artículo que ella saca, bueno, podemos desprender 5 mitos que pueden estar relacionados con la autocompasión. Se los traemos acá para que podamos entender por completo a qué nos referimos y por qué es tan importante.
Sí, y uno de los primeros mitos es que cuando pensamos en autocompasión, decimos, ¿cómo voy a sentir lástima por mí mismo? O sea, porque muchas veces relacionamos la palabra compasión con lástima. Y la realidad es que la autocompasión más bien nos lleva a aceptar, experimentar y reconocer sentimientos difíciles. Y eso nos ayuda a procesarlos y como que más fácil puedan pasar. Ajá. Entonces, si yo me hago la víctima o siento lástima, esto más bien hace como que enfatice ese sentimiento no tan agradable y como que el sufrimiento se hace más fuerte. Entonces, el ser compasivos, el que decíamos observar lo que está pasando y a partir de eso reconocer el sentimiento, pues es más fácil que al reconocerlo pueda procesarlo y que pase sin necesidad de que se haga más fuerte.
Sí, porque incluso en este punto muchas veces se puede llegar a sobreexagerar una situación, tanto vista desde afuera como ya una experiencia más personal. Entonces, pues esta misma autocompasión, como dice Ani, pues es tener como estos ojos de observador, muy curioso, ¿no? Para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo es que esta experiencia tan personal me puede ayudar a transformarme y pues también impedir que yo tenga esta sensación de me quiero aislar porque me siento así de incómodo o me desconecto por completo, porque a lo mejor al único que le está pasando es a mí y solo a mí, ¿no? Y no hay otra cosa peor más que esa, ¿no? Entonces creo que también va desde ahí. Otro de los mitos que menciona es que, bueno, la autocompasión se ve como un signo de debilidad, ciertamente no. Recuerden que la diferencia o la capacidad que nosotros vamos a tener para aprender pues a sobrevivir o a sobrepasar estas situaciones difíciles, ¿no? O sea, ¿qué fortalezas cuento y qué áreas de oportunidad tengo para poder salir de esa situación, ¿no? Desde mi interior, ¿con qué cuento? Y muchas veces, pues, como les digo, nos podemos absorber en ¿por qué me está pasando esto a mí? Seguramente lo merezco, seguramente es lo que me tocaba en la vida, ¿no? O sea, como que el victimizarnos y el estar pasando por este sufrimiento a veces nos puede, pues, nublar muchísimo la vista, pero, pues, ciertamente no es un signo de debilidad, ¿no? Sino hasta es un signo también de fortaleza.
Y es que muchas veces pensamos, si no muestro mis sentimientos no tan agradables, me veo más fuerte, ¿no? Y es lo que muchas veces hasta, sobre todo en los varones, les enseñan. No, pues no llores porque el llorar quiere decir que eres débil. Y no, la realidad es que seguramente varios de los que estamos acá lo hemos experimentado. Cuando no expresas esas emociones o cuando no aceptas que no la estás pasando muy bien, te sientes más atrapado porque es como que sentir que todo te carga a ti, ¿no? Entonces, sí, como nos decía Caro, no es que sea signo de debilidad, sino al contrario, nos hace más fuertes. Y otro mito es que si yo soy autocompasivo, voy a ser autoindulgente, es decir, que muchas veces pensamos como, ay, si yo me apapacho, entonces me vuelvo flojo o soy conformista porque como que tenemos la idea de que no me estoy reponiendo de lo que está pasando rápido. Sin embargo, se ha visto, y todo esto se ha estudiado, que cuando alguien es compasivo consigo mismo, puede salir más fácil de las situaciones difíciles a que cuando estamos evadiendo o estamos haciéndonos los fuertes o no aceptamos que esta situación pues es dolorosa o no tan cómoda para nosotros.
Así es, y el siguiente mito que también menciona es que si la autocompasión es narcisista, ¿no? Recuerden que la autoestima y la autocompasión son diferentes. En esta primera, bueno, es cuando yo requiero sentirme bien o mejor que otros. Y la autocompasión, bueno, requiere más el reconocimiento de nosotros mismos y cómo es que lo podemos compartir con nosotros, ¿no? O sea, porque acuérdense, no somos seres individuales, sino vivimos interconectados con otras personas. Y la autoestima, pues obviamente, esa va a estar siempre, ¿no? Pero la autocompasión, esa vive de forma natural. Esto también es un punto importante.
Y bueno, nuestro quinto mito es que la autocompasión es egoísta. Y en este punto, o sea, es como muy frecuente, se observa que cuando alguien es compasivo, por ejemplo, cuando perteneces a una asociación civil o como cuando formas parte de algún grupo religioso que se dedica a apoyar a otras personas, muchas veces te dicen, tú sirve o apoya a los demás, pero cuando te pase a ti, o sea, no, tú no te puedes parar en ti. Y eso es lo que nos hace sentir, que cuando somos autocompasivos estoy siendo egoísta porque me estoy enfocando en mí y no estoy cuidando a los demás. Pero la realidad también sabemos que cuando tú te autocriticas es más complicado que puedas dar algo a los demás. Entonces, el que seas autocompasivo y que tú estés bien emocionalmente, pues te va a permitir, se dice, si mi taza está llena de bondad, pues es más fácil que la pueda compartir. Si no hay bondad en mí mismo, pues va a ser muy complicado que yo pueda darla a alguien más. Entonces, pues sí es un mito esto de que la autocompasión es egoísta, porque ya vimos que es más fácil compartirla cuando la tenemos.
Y creo que ahora vamos entrando en la parte de por qué quisimos hablar del tema, ¿no? ¿Qué beneficios trae a nuestro bienestar el poder estar practicando la autocompasión en el día a día? Entonces, creo que uno de los grandes beneficios es poder plantearlo, poder practicarlo y que esto se traduzca en mi bienestar emocional. Se ha visto que, pues, puede mejorar la salud mental, incluso el ser más compasivos con nosotros mismos, el estar como conectados con este momento, con esta experiencia que estoy viviendo, pues me puede ayudar a bajar los niveles de estrés e incluso los niveles de ansiedad, que yo creo que hoy en día, no solo en el ritmo laboral, sino en general, pues puede ocurrir.
Sí, sobre todo el estar más atentos a nosotros, el saber cómo mi cuerpo me muestra cómo se va sintiendo. Muchas veces en la parte de bienestar emocional nos hablan. Lo primero es que sepas identificar cómo se siente la emoción en ti. Entonces, como que practicar la autocompasión también es conocernos, entender a nuestras propias señales, y nos lleva a todo eso que nos habla Caro. Pues ya que yo me entiendo mejor, pues es mucho más fácil que pueda como sobrellevar las cosas, decíamos, el paisaje cambiante que te presenta la vida.
Sí, incluso al yo sentirme de cierta forma, ¿no? Ya sea con emociones incómodas o emociones más placenteras, me permite ayudar a diferenciar, ¿no? Mi estado de ánimo, el saber cómo reaccionar ante cierta situación, ser más tolerante conmigo mismo, más empático, y que también esto se traduzca hacia afuera, como yo les decía, ¿no? O sea, una parte es ser autocompasivo y otra es ser compasivo con los otros. Entonces creo que eso también es uno de los grandes beneficios. Y bueno, finalmente, el yo poder estar tan presente y tan conectado, pues también me permite el poder hablarlo, el poder expresarlo. Ahí yo creo que va a depender de cada quien cómo lo quiera hacer, pero el tener apertura, pues me ayuda, así como cuando vamos al psicólogo, a cuando vamos con nuestro terapeuta, a poder sacarlo y mejorar esas sensaciones.
Y todos estos beneficios de los que hablamos, Caro, pues nos lleva también al ámbito de la alimentación. Nosotras que pues estamos más relacionadas en esta parte de nutrición, pues sabemos que el ambiente que se vive actualmente respecto a la comida, pues puede ser a veces mucho de juzgar, o sea, como que, no, si comiste esto ya está mal, o si comiste porque una emoción te llegó, ya estás muy mal. Y entonces pasa mucho esto, que cuando alguien quiere llevar una alimentación más equilibrada, puede caer en el autojuicio, y pues aquí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la autocompasión también en este ámbito. Entonces, como que comprendernos, entendernos, que a veces pues estamos por situaciones que no son tan adecuadas y que nos puede llevar sí a comer cosas que no queremos, pero no juzgarnos, sino que ir entendiéndonos y también a partir de eso conocernos mejor.
Sí, y me parece que es el punto en el que podemos incluir esta dicotomía que a veces traemos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, los consultantes, ¿no? O sea, quieren mejorar la alimentación, pero tienen esta mentalidad de el bueno y el malo, ¿no? Lo correcto y lo incorrecto. Hay un blanco y un negro, ¿no? Pero como yo les he dicho anteriormente, o sea, no tenemos un gris, ¿no? Entonces, creo que aquí es también ser súper bondadosos con la experiencia que hemos tenido con la comida, con la alimentación, y aceptar que muchas veces los alimentos van a estar ahí como un recurso, incluso un recurso emocional, y que puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos viviendo una situación en la que la comida puede ser este primer medio, y bueno, la cultura, la sociedad, incluso los medios, pues sí hacen que esto sea mucho más difícil de sobrellevar muchas veces, ¿no crees, Ana Karen?
Sí, y entendemos que muchos obviamente lo que buscan es eso, ¿no? Llegar a tener una alimentación más adecuada a lo que su cuerpo va necesitando. Y también podrían decirnos, bueno, pero ¿qué conlleva ser autocompasivo en la alimentación? Uno, decíamos, pues no juzgarnos, como que entender que va a haber situaciones en las que la alimentación quizá va a ser nuestro recurso para poder sentirnos mejor, pero otra también es ir desde la curiosidad, como llevar mucha curiosidad al momento de alimentarnos, para nosotros poder preguntarnos, o sea, si realmente tengo hambre, si realmente quiero eso que voy a comer. O sea, como que el tener más atención a cómo me voy sintiendo con ese alimento, porque también en ocasiones puede ser que sí, estoy muy triste y quiero comer, y entonces cuando lo como voy a ir experimentando a ver cómo esto me ayuda a sentirme. Y les decía, todo esto verlo con amabilidad y también con esa curiosidad de conocernos mejor y a partir de eso poder tener una mejor relación con los alimentos.
Sí, creo que tocas mucho el sentido del respeto, ¿no? De la bondad, de la misma amabilidad. Creo que aquí podemos conectar tanto el comer conscientemente como el sentido de la autocompasión, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy escuchando mi cuerpo, estoy dándole lo que necesita, estoy conectada en el momento, ¿no? O sea, ver qué, con qué lo puedo nutrir, qué es lo que le hace sentir bien, ¿no? Muchas veces, como decías, ¿no? Nos juzgamos por las elecciones que tomamos, pero van a haber ocasiones que a lo mejor mi cuerpo me pide un postre o una rebanada de pastel, o incluso me pide otra cosa como una ensalada o un plato fuerte o mi comida favorita, ¿no? Entonces creo que ahí es ser pues muy respetuosos con estas sensaciones que me va dictando mi cuerpo y también ser consciente, ¿no? Como tú decías, en cuánto comer, qué comer, cuándo parar, ¿no? Incluso, o sea, el tener esta conciencia del hambre y la saciedad también me permite tener pues toda la amabilidad hacia el momento y hacia mi cuerpo.
Y justo transitando esta amabilidad, pues será mucho más fácil que entienda lo que me está sucediendo y ya pueda tomar decisiones sobre la alimentación. Y esto pues se relaciona muchísimo y también otro tema muy importante es la autocompasión y la diversidad corporal, que este, por el lado que lo veas, también es un tema en el que a veces, o en el que casi siempre, somos muy juiciosos, tanto con las demás personas como con nosotros mismos. Bueno, hoy nuestro tema es autocompasión, y sí, muchas veces, desde chiquitos, porque escuchamos el diálogo que tienen los adultos con su cuerpo, desde chiquitos crecemos con la idea de mi cuerpo tiene que cumplir con ciertos estándares. Y entonces cuando no lo cumplen, pues somos muy juiciosos. Y les digo, tanto con nosotros mismos como con los demás, lo cual hace como una bola de nieve gigante en la que hay mucho juicio alrededor de la diversidad corporal. Entonces, en este caso, pues también ahorita que hablamos hacia nosotros mismos es darnos un abrazo, o sea, entender que quizá el cuerpo que tenemos no nos gusta o no nos sentimos cómodos, pero el abrazarnos, el empezar a apreciar las cosas que puede hacer este cuerpo, el poder entender que ha transitado también por toda una vida que lo ha llevado quizá hasta el momento en el que está, partir desde ese amor y esa bondad hacia nosotros mismos es más fácil que nos permita tomar decisiones que lo lleven a ese cuidado.
Sí, y más como tú lo decías, creo que la misma cultura de la dieta, la sociedad, aparte de enjuiciar estas acciones, también puede crear culpa y vergüenza por nuestro propio cuerpo, como tú decías, la forma que tiene, el tamaño, ¿no? E incluso, pues, hacernos sentir tan mal que volvemos a ser muy autocríticos, ¿no? Es muy fácil dejarnos llevar por esa corriente. Por eso, hoy en día, el tema de la autocompasión se tiene que expresar en diferentes niveles, ¿no? O sea, no solamente mujeres, o sea, tanto mujeres, hombres, niños, pueden empezar a practicarla.
Sí, entonces es un camino que tenemos que recorrer, que tal vez ahorita suena como ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, vamos a compartirles algunos pasos que les permitan ser más autocompasivos en su día a día. Y bueno, también recuerden que en esto es lo que a ustedes les crean que les funcione, pues igual como experimentar. Y bueno, lo podríamos partir de que cuando identifico que estoy en una situación difícil, es importante reconocer cómo me siento, reconocer que quizá estoy sufriendo y comprendernos en lugar de juzgar. Es decir, si yo estoy pasando por un momento en el que quizá no estoy viendo progreso en mi vida laboral, no es como juzgarme y decir, ah, es que es tu culpa por no hacer las cosas, por no esforzarte más, sino cambiar el diálogo hacia comprendo que ahorita la situación no es tan agradable, o sea, más bien económicamente en el mundo no es algo como muy bien. Tal vez hay cosas que tengo que mejorar, pero entiendo que no me estoy sintiendo bien y me abrazo en este proceso, ¿no? Como que ese cambio tantito de chip, pues nos ayudaría a actuar hacia nosotros mismos de una forma bondadosa, en lugar de ignorar o juzgar esas sensaciones y hacernos los duros o fuertes.
Sí, y una vez que tal vez percibimos ese diálogo interno que tenemos, una estrategia que a lo mejor puede servirles es poder cambiar ese diálogo por algo mucho más positivo y compasivo, ¿no? Tanto en el momento, por ejemplo, de elegir un alimento, como en el momento de utilizar una prenda, ¿no? Que a lo mejor siento que no me favorece mucho, o al estar enfrente del espejo, ¿no? O sea, ¿de qué manera me puedo hablar yo para que ese diálogo interno cambie y pues tomar conciencia de ello, ¿no? O sea, el poder transitar por ahí y lograr ser paciente, porque yo sé, o sea, a veces es complicado, puede armar como todo un progreso.
Y saben, practicamos mucho esto de la autocompasión porque a veces estas situaciones nos es difícil compartirlas con los demás. Y entonces, como nos cuesta hablarlo con otras personas, pues a quien nos tenemos son a nosotros mismos. Entonces, también otro ejercicio que pueden utilizar es el preguntarme si alguien que quiero mucho está pasando por una situación como yo en este momento, ¿qué le diría? O sea, como poner la situación en un tercero. Y es como la relación que a veces tenemos con nuestros amigos, ¿no? Quizás si nosotros vemos a un amigo que está pasando por lo que yo, ¿qué le diría? A veces, o la mayoría de veces, tratamos de ser compasivos, bondadosos, ayudarlos. Entonces también como que darle este cambio podría ayudarnos mucho.
Sí, recuerden traer, o sea, creo que Ana Karen ya lo mencionó, o sea, traer estos tres componentes de la autocompasión, que era lo que es la bondad y amabilidad, la humanidad común y, bueno, el mindfulness o el estar plenamente consciente, ¿no?, de la situación. Entonces, ahí como si hiciéramos un ejemplo específico referente a la alimentación, ¿cómo podría mostrar bondad y a la amabilidad al comer, ¿no? O sea, a lo mejor si yo por mi mente pasa el querer elegir mi alimento favorito, ¿no? A lo mejor, no sé, una rebanada de pizza, ¿no? La elijo, la consumo siendo plenamente consciente de esa elección que tomé y decir, ok, ya pasó, ¿no? O sea, lo disfruté, me encantó esta situación, no juzgarlo ni como bueno ni malo, ¿no? Sino disfrutar de la experiencia, escuchar obviamente nuestro cuerpo y saber si eso era lo que necesitaba, ¿no? Porque tal vez sí, porque a lo mejor el deber ser era comerme la ensalada, pero lo que mi cuerpo quería en ese momento era poder disfrutar de esa rebanada de pizza, ¿no? Entonces ese sería como un ejemplo. Y pues sí, como decía Ana Karen, ser totalmente abiertos a estos nuevos términos, a estas nuevas experiencias que a lo mejor son cambios muy pequeños, ¿no? O cambios que a lo mejor hasta al principio voy a sentir incómodo, pero a largo plazo es como cualquier cosa, ¿no? Mientras más lo practique, mientras más presente esté, por más tiempo se va a quedar.
Y como bien nos dices, Caro, por ejemplo, cuando alguien tiene, pensemos, por ejemplo, alguien que tuvo un momento de atracón y que comió muchísimo. Y entonces, cuando pasa el momento, quizá les decimos, somos muy duros con nosotros y nos decimos por qué lo hiciste, o hasta nos decimos adjetivos que no son nada agradables. En cambio, les digo, cambien la perspectiva y digan, a ver, si una amiga que quiero mucho, o mi mamá, o alguien a quien le tengo mucho aprecio, hiciera lo mismo, pasara por esa situación, ¿qué le diría? Y entonces ahí nos damos cuenta, tal vez entender que, bueno, en el momento la emoción que está o lo que estuvimos pasando nos llevó como recurso, como nos decías, a la comida para ayudarme a sentir mejor, pero bueno, ese momento ya pasó y también ya voy aprendiendo que cuando yo me empiezo a sentir así, quizá hay otros recursos que puedo utilizar. Y entonces como que poco a poquito ir avanzando y progresando, pero entender que no estamos solos, que hay más personas que pueden ayudarnos o que están pasando por lo mismo, que si yo voy poniendo más atención a cómo me voy sintiendo, tal vez va a ser mucho más sencillo ir identificando esas situaciones y más adelante podrán no ser tan que me provoquen esas sensaciones tan difíciles.
Finalmente es evaluar este proceso sin ojos de juicio, ¿no? El, como tú decías en estos ejemplos que acabamos de dar, al estar, ¿no?, en un plan de alimentación, por ejemplo, o en cualquier tipo de intervención para mi bienestar, creo que saber si eso me está funcionando, ¿no? El decir, bueno, a ver, ¿quién más ha atravesado por esto, ¿no? O sea, realmente vivir en una situación de prohibición y restricción es lo que me está funcionando, o en lugar de ayudarme a avanzar y crecer, me está retrocediendo y me está estancando en un círculo vicioso, ¿no? En el que, como yo les decía, normalizamos tanto, pues sí, juzgarnos, culpabilizarnos, avergonzarnos, y finalmente creo que la persona más valiosa y quien me puede ayudar a salir de ahí y quien va a ser más compasivo voy a ser yo mismo, ¿no? Entonces creo que les acabamos de dar tips chiquitos, ¿no? O sea, recomendaciones que ustedes pueden ir integrando en su día a día para valorar estos signos de autocompasión que van teniendo.
Y bueno, pues entonces podemos concluir que justamente la autocompasión implica actuar hacia nosotros mismos como lo haríamos hacia alguien más que está pasando por la misma situación, sin juicio, con bondad, con amor, ajá, y sobre todo en estos momentos en los que algo no me gusta, en el que estoy atravesando una situación difícil o cuando fallé en algo que estaba intentando.
Sí, que cada uno somos dueños de nuestras experiencias que nos van a ir nutriendo y que finalmente se interconectan, ¿no? O sea, es bien bonita esta parte, o sea, que se pueden interconectar con otros para yo no sentirme solo, aislado y sin, ahora sí que sin sentido de lo voy a poder solucionar o no, ¿no? Entonces creo que los invitamos a que inicien como este diálogo de la autocompasión en pequeñas acciones desde ustedes mismos hacia su familia, las personas más cercanas a ustedes. Y si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud, pregunta con respecto a todo este tema que acabamos de decir, yo sé que utilizamos mucho la palabra autocompasión, pero si la tienen, bueno, nos pueden encontrar, ya saben, en redes sociales como @inestisaludmx.
Y recuerden que nos vemos acá para nuevos episodios. También tenemos muchos servicios que podemos ofrecer para ustedes si están buscando una consulta individual o quieren llevar un programa de bienestar a sus empresas. Pues con gusto podemos ayudarlos. Ahí en nuestras redes nos pueden encontrar. Nos vemos pronto.
Bye.